quise hacer una película que fuera sobre la vida, como que yo andaba como con ese duelo y para mí era como muy importante hacer una película que hablara un poco de ese deseo de vivir, de crear. Y me pareció interesante y una oportunidad, pues, hacer una película sobre graffiti en medio de todo este universo, como una oportunidad para mí mismo para adentrarme en un mundo que no conocía del todo y que iba a transformarme. Una nueva etapa de la tradición de cine en Cali, y creo que eso está relacionado con la idea de la rebeldía, ¿no? Ahora, también justamente los hongos, la idea del título Los Hongos es una metáfora, porque los hongos son seres vivos que nacen en contextos de putrefacción, ¿no? Como en contextos podridos, ¿no? Es como la vida que nace en la muerte. Una ciudad, digamos, que ya no es esta cuestión como simplemente de sur o norte o oriente o occidente, sino una ciudad que tiene muchas tribus, ¿no? En ese momento estaban empezando con mayor fuerza discursos, por ejemplo, del discurso del género, del feminismo, ¿no? Como toda la comunidad LGTBIQ+, era un mundo, digamos, de bandas, ¿no? Como los skaters, la gente que hacía parkour.
Hecho en Colombia, un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos. Un podcast
hecho en Colombia.
Hola, mi nombre es Daniel Correa. Un gusto saludarles nuevamente a toda la gente que está siempre conectada con Hecho en Colombia, el podcast de RTBC dedicado al cine nacional. Invitamos a toda la gente que siempre se conecta con este podcast y a los que nos están escuchando por primera vez, a que se den una pasada por nuestra plataforma rtbcplay.co. Ahí van a poder encontrar películas, series, podcasts, radioteatros, radionovelas, entrevistas. Hay especiales, contenido en vivo y todo completamente gratuito. En el podcast de hoy estaremos conversando con el director de cine caleño Oscar Ruiz Navia, director de El Vuelco del Cangrejo, en esta ocasión de Los Hongos, la película que nos convoca en el episodio de hoy. Los Hongos es una película que transcurre en la Cali de la primera década de los años 2000 y narra la historia de dos muchachos, su encuentro en la ciudad, su encuentro a través del arte, a través de la noche, a través también de las ganas de luchar, de cambiar, de transformar, y todo esto a través de la pintura, a través de la música, a través de las conversaciones, de una búsqueda de libertad. Así pues, dejemos que sea el mismo Oscar el que nos cuente un poco, para empezar, de dónde surgió la idea de contar esta historia de estos dos personajes en Los Hongos. Bienvenidos a Hecho en Colombia.
Bueno, la película surge justamente en el momento en que yo estaba recién terminando la anterior película que se llama El Vuelco del Cangrejo. Sucedieron dos cosas en ese momento. Una es que uno de los chicos con los que yo había trabajado en El Vuelco del Cangrejo, en el pueblo del Pacífico, llamado La Barra, se vino conmigo para Cali y yo compartí con él como un tiempo en mi casa, unos días. Y hubo como esta relación como de amistad, él viniendo pues del mar y como enfrentándose a la ciudad y yo pues siendo de la ciudad y pues compartiendo con él. Y al mismo tiempo, a los días, pues también mi abuela lastimosamente cayó enferma de cáncer y se vino pues todo un proceso como de acompañarla pues en sus últimos días y todo eso. Entonces, a partir de esas dos ideas, yo quise hacer una película, pues primero que retratara como la amistad de dos jóvenes que aparentemente vienen como de dos fondos diferentes, ¿no? Como con historias diferentes, pero que se unen a través de una misma pasión. Y por otro lado, pues a raíz de la enfermedad de mi abuela y posterior fallecimiento de ella, quise hacer una película que fuera sobre la vida, como que yo andaba como con ese duelo y para mí era como muy importante hacer una película que hablara un poco de ese deseo de vivir, de crear. Y a partir de esas dos cosas es que fui como construyendo todo el universo de la película. Obviamente, por ejemplo, el personaje de la abuela, pues es la hermana de mi abuela, mi tía, que yo le pedí pues que interpretara a mi abuela. Y pues justamente para mí tener la relación de estos dos jóvenes me permitía hablar tanto de mi propia historia familiar como de una historia que iba apenas a descubrir a través del proceso de investigación de la película. Entonces mezclaba mis memorias con cosas que no conocía en ese momento, ¿no? Y la decisión de hacerlo a través del arte del graffiti fue porque sentía que era un oficio un poco análogo al cine que a mí me interesa, ¿no? Como en ese momento y que todavía me interesa, un cine que no necesariamente está allí, pues, como con todas las facilidades, sino que requiere procesos de lucha, ¿no? De cierta rebeldía. El graffiti, pues, también en esa época había toda una cuestión, digamos, de que algunos artistas por esa época habían sido perseguidos por hacer graffiti, ¿no? Ahora, digamos, hay como una cuestión diferente con el arte urbano, pero eso es algo que con los años ha ido cambiando. Antes era diferente y me pareció interesante y una oportunidad, pues, hacer una película sobre graffiti en medio de todo este universo, como una oportunidad para mí mismo para adentrarme en un mundo que no conocía del todo y que iba pues, a transformarme.
Nos comentaste, Oscar, cómo de alguna manera el arte siempre es autobiográfico, ¿no? Y cómo en esta película, pues dejaste plasmados muchos de tus gustos, muchas también de tus búsquedas. Háblanos un poco justamente de esa búsqueda de la libertad, de transgredir, de romper con, digamos que, ciertas normas sociales, ciertas cosas de la familia, de la clase, también un poco de la educación, la universidad, el rebelarse un poco finalmente contra el sistema.
Pues era una película que pretendía justamente retratar una Cali de esa época. Estamos hablando de la segunda década de los años 2000. Era lo que se estaba viviendo en esa ciudad, una ciudad que ya no era necesariamente la ciudad de Andrés Caicedo, pues, o la ciudad de Caliwood, sino una ciudad que ya estaba marcada por procesos migratorios muy fuertes, sobre todo precisamente del Pacífico colombiano, ¿no? Que está viviendo una época, digamos, después de la década del 90, que fue tan violenta para la ciudad, ¿no? Como una especie de post-narcotráfico y todo eso que se vivió en los 90, en los 80 en Cali. Entonces yo sentía una necesidad como de hablar de eso que era parte como de mi entorno y que, bueno, a través de ciertas obras documentales, pues obviamente sí se había retratado, pero a través de la ficción, pues más bien pocos ejemplos. Una ciudad, digamos, que ya no es esta cuestión como simplemente de como de sur o norte o oriente o occidente, sino una ciudad que tiene muchas tribus, ¿no? En ese momento estaban empezando con mayor fuerza discursos, por ejemplo, del discurso del género, del feminismo, ¿no? Como toda la comunidad LGTBIQ+. Era un mundo, digamos, de bandas, ¿no? Como los skaters, la gente que hacía parkour. Entonces tenía una fascinación por ese mundo, era mi propio mundo, ¿sí me entiendes? Como lo que a mí me gustaba vivir en la ciudad. Y para mí, pues el cine, pues siempre ha sido autobiográfico, o sea, mis películas siempre tienen que ver con mi propia vida. Y eso, pues es algo muy, como, muy propio de pues, como de mi gusto propio, digamos, hay personas que les interesa otro tipo de cine, pero digamos que para mí es importante siempre buscar algo que haya ocurrido en la realidad y pues obviamente uno lo transforma, ¿no? Y genera algo que no necesariamente es exacto a cómo sucedió, pero parte uno como de cosas que ha vivido. Para mí era interesante usar estos dos jóvenes como una metáfora también de esa ciudad fragmentada, ¿no? O sea, un joven que viene más como de una clase como clase media, de pronto de un hogar venido a menos, no un hogar roto, que tiene una abuela enferma y que sus padres se han divorciado y un chico que está ahí como en un momento muy, muy especial de su juventud. Y por otro lado, un chico que viene de como migrante, ¿no? Por la violencia y está ahora en la ciudad, vive en el oriente de la ciudad, en el distrito Agua Blanca, que digamos es un lugar pues muy, muy fuerte y que tiene muchos matices en la ciudad de Cali. Y mostrar esa otra ciudad, digamos, no solamente la ciudad estereotípica de Cali, la gente bailando no sé qué, o la cuestión más turística que se habla de Cali, sino mostrar digamos, esas otras dimensiones de la ciudad y obviamente a través de historias como personales.
Te tengo que mostrar un video que vi en internet sobre la revolución egipcia. Re áspero, weón.
Ah, brutal, parce. Más tarde me lo muestro.
Pero yo, ¿sabes qué? Yo creo que podríamos pintar unas mujeres encapuchadas para eso.
Pues esa idea está buena, aparte. Además, apoyar el feminismo y todo eso.
La película también hace de alguna manera un homenaje con citas, incluso pues hay un pedazo de una película de Mayolo en una de las escenas, pero también se siente un poco pues esa idea, esa expresión de lo que fue Caliwood, del cine de los 70s, pero también incluso con la literatura, Andrés Caicedo y su mirada sobre la juventud caleña. Cuéntanos un poco de esta inspiración. ¿Y cómo fue todo este proceso para de alguna manera incluir estos elementos en la película?
Yo vengo de la Universidad del Valle, entonces digamos que en la universidad también yo tuve la oportunidad de mezclarme con muchas personas que venían de diferentes lugares y creo que era interesante, en ese momento lo pensé así, pues al narrar esa amistad de estos dos jóvenes, una manera de hablar de esa época que se estaba viviendo en Cali. Obviamente la película cita muchas tradiciones, ¿no? La película, incluso hay un momento en que se ve una película de Mayolo en la televisión, digamos, había mucha conciencia como de la tradición que ha habido en Cali y también cómo crear algo nuevo a partir de eso, ¿no? Como una nueva etapa de la tradición de cine en Cali y creo que eso está relacionado con la idea de la rebeldía, ¿no? Pues la rebeldía siempre quiere como ir a un paso adelante o cambiar, ¿no? Como, digamos, vivíamos una época también o sea, hacía muy poco había pasado, pues, los gobiernos de derecha que estuvieron en la década anterior y eso, pues, era algo también de lo cual queríamos hablar, ¿no? Como mostrar un poco como como esos gobiernos que fueron tan nefastos, pues, desde mi punto de vista personal. Para Colombia, ¿no? Y que siguen aún haciendo mucho daño, ¿no? En la actualidad. Y ese estallido social que luego hubo en Cali, por ejemplo, sin querer, como dice el dicho, sin querer queriendo, creo que en los hongos medios empieza como a mostrar, o sea, que eso iba a pasar.
Mencionas varios temas interesantes que son, por un lado, el tema de Cali como escenario, como epicentro, mostrar la ciudad, no solo esa ciudad turística o esa ciudad, digamos, que se ve más fácilmente en películas, en series, sino mostrar más esos barrios, esos territorios marginados, marginales. Y hay una escena muy hermosa que es la escena de la madre de uno de los muchachos reunida con gente de su territorio cantando, unas cantadoras cantando en una casa en un segundo piso, una escena muy hermosa, cuando llega Raz de pronto a su casa y encuentra a estas mujeres cantando. Cuéntame cómo llegaste un poquito a esa escena, a darle esa voz a las expresiones populares. Es una canción muy dura, dolor del desplazamiento del distrito de Agua Blanca, personas que han tenido que salir de sus territorios y lo expresas un poco con esta escena, ¿no? Cuéntanos un poquito de cómo fue esta escena de reivindicación.
Nuestros mayores guardianes casa. Y si surge algún problema, nadie creaba venganza. Me sacaron de mi tierra, me sacaron de mi tierra, por la maldita violencia, por la maldita violencia. A vivir otras culturas, a vivir otras culturas, que no las conozco yo, que no las conozco yo.
El distrito Boa Blanca es un distrito muy grande, entonces hay gente que es propiamente de Cali, o sea, no todo el distrito es de inmigrantes, pero allí sí, yo diría que la mayoría de poblaciones que vinieron desplazadas por la violencia llegaron a esa zona de la ciudad. Pero es también un lugar que está luchando contra una estigmatización, o sea, como en contra de cierta estigmatización, porque yo supongo que es algo parecido a lo que pasa en Bogotá, en Ciudad Bolívar, ¿no? Que como que cuando se habla de, el distrito Boa Blanca, entonces como que la gente de pronto piensa que es una sola cosa, ¿no? Que es peligroso, que no sé qué, cuando ahí es tan grande que hay mucha variedad. Entonces, obviamente, sí es una realidad que allí llegaron muchas poblaciones del Chocó, del Cauca, ¿no? De la parte de la costa, ¿no? Y también de Nariño, ¿no? Como que asentamientos muy fuertes. Entonces, bueno, ya con respecto a la pregunta, el personaje de María, que digamos, en el guión ni siquiera tenía ese nombre, era la mamá de Raz, ¿no? Ya cuando, o sea, yo traté en esta película como que yo tenía como unos nombres provisionales hasta que encontrara el casting y luego, muy conscientemente, los personajes iban a llamar como se llamaban en la vida real. Entonces yo empecé a buscar, digamos, a esta madre. Yo tenía la idea de que era una persona que, y esto fue a raíz de cierta investigación, pues, que se hice, todo este tema de las iglesias cristianas, muy fuerte esto en ciertas zonas de la ciudad. Entonces yo quería que fuera una mujer que estaba metida en eso, porque vi muchas mujeres que precisamente habían sufrido tanto la violencia y todo, que encontraban en estas iglesias de alguna manera un refugio para sanar todo ese dolor, ¿no? Toda esa tristeza con la que venían de por ejemplo, no haber podido regresar a su tierra y ese tipo de cosas. Entonces, para mí eso, a mí me tocaba mucho eso, y empecé a buscar, y cuando encontré a María, ella me dijo, es que yo sé cantar. Entonces yo le dije, bueno, pues, por favor, cánteme. Y ella me empezó a cantar, y entonces yo dije, no, pues yo tengo que inventarme una escena para esto, porque esta mujer tiene un talento impresionante. Entonces fue al encuentro con la actriz que yo decidí hacer como la escena del canto, y lo que se me ocurrió es como, bueno, ella es una señora que sí tiene unas creencias y tal, y está un poco en tensión con su hijo que está rebelde y no quiere trabajar y todo, pero ella, así como su hijo, tienen un punto en común, y es que son artistas, o sea, tienen una sensibilidad. Entonces para mí fue muy importante ese detalle, porque para mí eso hizo que el personaje encontrara una cierta tridimensionalidad. El personaje de María me permitía también como mostrar esa fuerza, digamos, ese talento. Esas son composiciones de las señoras, o sea, y básicamente pensé en algo muy sencillo y a la vez muy profundo. Es como, bueno, unas señoras están reunidas en una tarde ensayando, ¿no? Y también tienen como su parcería entre ellas, pues, su sororidad ahí, ¿no? Como su complicidad. Entonces, a mí me motivó mucho esa idea, pero esa es una idea que surge no como inicialmente por mi escritura, sino ya en el encuentro con los personajes reales, que es algo que en esta película particularmente, pues, se nota mucho, ¿no? Que son actores no profesionales y que no solamente sirven como cuerpos y como, bueno, venga y diga esto, sino que ellos alimentan el guión mismo, la historia, y hay obviamente un juego entre control y descontrol constante. Entonces creo que es una escena que entraba perfectamente en lo que yo estaba tratando de, en términos generales, de plantear con la película, ¿no?
Quisiera también, Oscar, que nos contaras un poquito ya de la parte técnica, cómo fue esa experiencia de grabar en Cali de noche, meterse también a estos territorios, estos barrios marginales, que por supuesto no debe ser fácil, también un poco el tema de producir con gente, producir en la comunidad, cómo abordaron todo este proceso de trabajar con ellos, de meterse a los barrios, de grabar de noche. Cuéntanos un poco de todo este proceso de producción ya detrás de cámaras de la película.
Fue un trabajo muy interesante porque afortunadamente con este proyecto nosotros veníamos de la experiencia del Vuelco del Cangrejo y luego otra película que hicimos que se llama La Sirga. Entonces era como nuestra tercera película como grupo y veníamos ya no solo con una cierta experiencia, sino con muy motivados, porque las dos películas anteriores habían tenido un cierto éxito. Entonces logramos buenos apoyos para hacer la película. Y en ese sentido pudimos establecer un proceso. Yo creo que de todos los proyectos en los que yo he estado, yo creo que es el que más recursos tuvo, por ejemplo, para hacer un trabajo de preproducción largo, ¿no? También porque la película implicaba mucho más personas, ¿no? Se necesitaba, digamos, un trabajo alrededor importante, y se plantearon diferentes estrategias en conjunto con mi socia, que, o sea, yo era pues Contravía, que era Yerly Polanco y mi persona en ese momento, y Borning, que era Diana Bustamante. Hicimos como muchas estrategias. Entonces, una, por ejemplo, fue como, bueno, vamos a hacer entrevistas a jóvenes en los colegios. Hicimos más de 700 entrevistas en colegios de diferentes clases sociales para ir encontrando el casting. Pero más allá de encontrar el casting, pues todas esas historias que nos contaban era un enriquecimiento absoluto y una forma de conocer aspectos de la ciudad a través de esos relatos, ¿no? Luego empezamos a hacer todo un trabajo de seleccionar a una cantidad, o sea, como de citar a los artistas grafiteros, pues, que estaban en ese momento trabajando activamente en la ciudad, y hubo por lo menos 40 entrevistas en profundidad a diferentes artistas. Algunos de ellos luego fueron escogidos para salir en la película. Y para el tema del barrio, pues tuvimos una vinculación con la comunidad en el barrio marroquín. Hubo diferentes personas que hacían parte de la comunidad que se vincularon al equipo de producción, o sea, todo tratando de no llegar simplemente como invasivos y bueno, vamos a filmar una película, sino poder hacer un trabajo como previo en comunidad. Entonces, por decirte algo, nosotros cuando filmamos en este barrio, nosotros no necesariamente llegamos con seguridad o policía y ese tipo de cosas, sino porque eran barrios donde de pronto sí puede que pasaran ciertas cosas complejas. Entonces nosotros no queríamos llegar con la policía porque nos íbamos a poner en contra a la comunidad, sino que le pedimos a la misma comunidad que nos cuidara, que nos permitiera estar ahí. Un trabajo en ese sentido como muy, pienso yo, pues, como muy serio y como muy respetuoso, ¿sí me entendés? Y vincular entonces a las personas, ¿no? A las personas mismas para que nosotros pudiéramos ser bienvenidos. Yo creo que esas ideas y eso pues surge mucho de la formación que nosotros tenemos como documentalistas y de la Universidad del Valle, que digamos, aunque hacemos películas de ficción, pues los procesos son muy al estilo de cómo se hacen las películas documentales, ¿no? Donde uno se adapta al objeto que está investigando y no al contrario, ¿ya? Como, bueno, usted venga y no, sino, bueno, listo, hay que hacerlo de esta manera, ¿no? Hay que entender cómo es la lógica en los lugares. Eso para mí, digamos, es parte esencial de hacer una película, porque luego al lograr eso, pues ahí surgen cosas como mucho más fuertes, ¿no? Más auténticas. Y ya con respecto pues al tema técnico, nosotros tuvimos un enorme reto, y es que nosotros rodamos la película en 35 milímetros y era una película muy difícil de filmar y que todo el mundo pensaba que lo ideal era hacerla en video para poder tener mayor facilidad. Pero yo justamente quería filmarla en película porque quería un poco desligarme como de esa estética precisamente que en ese momento estaba comenzando como más como de videoclip y como de YouTube y no sé qué. Yo quería que fuera una película que de todas maneras aunque tuviera un manejo de cámara como más así, cámara en mano y no sé qué, tuviera esta textura pues que da el fílmico. Ahí hay como un reto enorme. Tuvimos algunos inconvenientes precisamente en las noches por el formato y el tipo de cámaras que escogimos. Y tuvimos algunos inconvenientes, fue de también un problema técnico con una de las cámaras que se dañó en la mitad del rodaje y nos tocó cambiar de cámara. Pero obviamente eso también hizo que la película, ¿qué es lo que pasa pues con el análogo? Y es que es muy difícil, pero luego el resultado realmente es... Sí genera un punto diferencial, ¿no? Más ahora que tenemos este derroche de imágenes, todo el mundo filma, 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 entonces hacer una imagen en este, con este material, pues le daba algo especial a la película. Y bueno, para terminar, en general, todo el tema de lograr hacer todos estos trabajos en la ciudad, en diferentes zonas y todo, pues a través de un trabajo de preproducción muy arduo. Creo que mis productoras hicieron un trabajo maravilloso. Paola Pérez, por ejemplo, que ahora es la productora de Inercia, ella era la jefe de producción. Gente muy talentosa en la parte de producción que gestionaron todo para que pudiéramos pues rodar de la mejor manera.
Buenas noches, los señores.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Ustedes tienen algún tipo de autorización para estar haciendo esto?
No, señor, nosotros no tenemos ningún permiso.
Grave, porque esto es del municipio.
Sí, pero pues, o sea, realmente nosotros normalmente pintamos este muro y pues estamos tratando de dejar algo de arte para la comunidad.
¿Arte? Pues, no sé, hermano.
Me van recogiendo que a una hora que nosotros pasemos no puede haber nadie aquí.
Me recogen, por favor. Muy amable. Gracias, gracias.
Hay una manera de reivindicar, ¿no? Hay un statement ahí desde lo artístico de dejar, ¿no? Como algo dicho, como una mirada muy clara sobre la ciudad, sobre la adolescencia, sobre la vida, sobre la rebeldía, la libertad, un poco la revolución. Vemos cómo de alguna manera todo esto fue el germen de lo que fue el estallido social de hace algunos años, ¿no? Muchas voces distintas de la ciudad, de la universidad, la periferia, la clase media, un descontento, un no se puede aguantar más, una desidia, una cosa colectiva de querer cambiar. Esa frase de no guardaremos silencio es muy significativa, ¿no? Ese alzar la voz desde lo colectivo. Cuéntanos, Oscar, un poco acerca de esto.
Sí, pues en esa época ocurrió cuando yo estaba en la escritura de las primeras versiones de guión, que de todas maneras, aunque te mencioné antes que hay un trabajo muy fuerte de coescritura prácticamente con el casting de la película, de todas maneras, para poder llegar a ese trabajo de intercambio hay que construir como una propuesta inicial, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en esa escritura como de la superestructura de la película y todo, ocurrió la primavera árabe. Y recuerdo mucho ver muchos videos en YouTube, ¿no? Como digo, este es como el inicio, pues, de toda esa cuestión que hay ahora, pues, de las redes sociales, ¿no? Estamos hablando del año 2010, todavía estaba empezando, pero pues no es como ahora, pues. Y entonces a mí me interesó mucho eso y sobre todo después cuando empecé a hablar con los grafiteros, cuando los entrevistaba, muchos de ellos se inspiraban en cosas que veían en internet. En esa época era más que todo Facebook, bueno, Twitter pero por ejemplo el Instagram no estaba tan de moda o el TikTok, ¿no? Yo como escritor había tenido esa cercanía con esos videos. Cuando empecé a hablar con los grafiteros, a entrevistarlos, me di cuenta que ellos también, que ellos habían tenido, que ellos se inspiraban a veces en cosas que eran de otros lugares, que eran de otra cosa. Entonces esa frase está en un video de la Primavera Árabe. Y a mí me pareció que yo propuse eso a los chicos, a mis dos grafiteros protagonistas, como les propuse esa idea. Es una idea que yo les propongo a ellos, como ellos se inspiraban en YouTube, en cosas, y les pareció bien. O sea, no era nada, digamos, como artificial. ¿no? Sino que era totalmente orgánico con la forma en que ellos buscan inspiración. Entonces ahí es donde te digo que en mi trabajo hay cosas que yo propongo o cosas que ellos me proponen, ¿no? Como que es una mezcla de ambas cosas y hay mucha conciencia de que puede haber una apertura, ¿no? En ese sentido, como que yo puedo condicionar algo, pero al mismo tiempo puedo permitir que a partir de eso ellos propongan. Entonces yo les propongo esa idea y ellos empiezan a proponer, ah, bueno, queremos pintar esto, tal. Entonces es como un trabajo en ese sentido muy colectivo. Lo mismo, por ejemplo, el mural que se ve en la película, todo está de la guerra submarina, no sé qué, todo eso son ideas que proponen los mismos grafiteros. De hecho, se pusieron a discutir que por qué no, que las letras, que no, que los dibujos. Entonces, peleando, dije, listo, vamos a hacer, aparte de que vamos a hacer una escena donde vamos a representar esta discusión que ustedes están teniendo. Entonces, luego hicimos como un reenactment de lo que había pasado en la vida real. Como en ese sentido, yo muy interesado como en trabajar entre, como en ese limbo, ¿sí me entendés? Entre la ficción, la realidad, como, y que el espectador también como que sienta eso, ¿sí me entendés? Como hay gente que al sentir esos toques de realidad y todo como que se fascina y le gusta y se deja entrar, luego hay otra gente que se raya y como, no, pero esto como así, pues si tiene, digamos, una visión como más estática del cine. Entonces, pero evidentemente sí es provocativa un poco, ¿no? En el sentido de como, bueno, esto lo planearon o no lo planearon. Y bueno, en ese sentido, queríamos, obviamente, todas estas personas con las que estaba trabajando, pues eran personas que estaban en una constante actitud rebelde, de denunciar cosas, ¿no? Como de seguir como expresándose a través del arte, con discursos, como te digo, ya que tienen que ver con el género, discursos, digamos, de libertad, discursos de una ciudad, digamos, donde haya más oportunidades, ¿no? Porque obviamente Cali, en el oriente, eso pues hay de todo, pero pues mucha gente con muchas necesidades, ¿no? Y mucha gente, y entonces vienen precisamente, y eso más o menos en un poquito se ve en la película, vienen muchos políticos y les prometen cosas, no sé qué, y juegan con su fe y con su... Y entonces por eso también esta idea de que hay como un político ahí que está prometiendo mercados y no sé qué para conseguir votos, ¿no? Eso se ve mucho en la ciudad y yo creo que en ese sentido Cali sigue siendo como decía Andrés Caicedo, Cali es una ciudad que espera pero no le abre la puerta a los desesperados. Eso es una frase que dijo Caicedo hace como 40 años o 50 años y todavía está vigente, pues como que en Cali hay una estructura muy, muy fuerte, como de unas clases, digamos, que manejan el poder y el resto de la ciudad está ahí, ¿no? Como pasándola mal o con muchas necesidades, ¿no? Entonces eso pues también se refleja en el arte.
Sí, marica, al fin y al cabo para eso estamos, si no, ¿para qué más? ¿Qué más vamos a hacer?
Parcero, les quiero decir algo a lo bien. Yo me considero un soldado narcofancinero de Zion y estamos peleando contra Babylon. Y la Babylon nos está poniendo a pelear nuestros egos. Y nosotros somos callejeros, somos culturas callejeras. Y están pasando cosas muy importantes de la resistencia en América Latina, en Egipto, en Chiapas, en la selva Lacandona, en la misma Colombia. Y Cali no puede ser la excepción. Somos cultura callejera, tenemos el poder en los colores, en los aerosoles, los vinilos, los rodillos. Ustedes llevan años trabajando esta vuelta desinteresadamente.
Mencionaste algo que ya habíamos mencionado brevemente hace un rato, Mayolo, Caliwood, todas estas influencias y toda esta tradición y esta historia pues, que tiene la ciudad de Cali en el mundo del arte, de la literatura, del cine, la película, sobre todo esa escena final para mí, fue muy evidente los dos protagonistas caminando hacia el río. De alguna manera me llevó a esa escena del libro Que viva la música de Andrés Caicedo y me llevó a ese momento cuando leí ese libro y a ese momento de la adolescencia, ¿no? Justamente de adolecer, de que duele el mundo, que duele la existencia, ¿no? Estos dos personajes caminando hacia el río en esta escena final fue de alguna manera eso que Andrés Caicedo describió, y era un poco rebelarse ante esa clase media alta y realmente reivindicar y relacionarse con esa clase más popular y con ese mundo, digamos, mucho más rico de alguna manera, de disfrutar de otra manera, pero también pues de esa catarsis y esa emancipación del alma y del espíritu que se ve en esa escena final de la película.
Sí, es súper intencional. Como que, como te decía, yo fui muy consciente de la tradición a la hora de hacer la película. Desde el mismo nombre hay una cuestión ahí sugestiva, o sea, si hay una conciencia completa como de jugar con esa tradición de la cual vengo, además porque vengo de ahí, o sea, yo fui alumno de Oscar Campo, que a su vez fue alumno de Luis, luego fui en los últimos 10 años de vida de Luis Ospina, fui un gran amigo de Luis, trabajamos, compartimos juntos muchísimo. Digamos, yo me formé con todas esas referencias, esas películas, los libros de Caicedo. Entonces yo sí quería, como iba a ser una película que sucedía en Cali, de adolescentes, una historia de adolescentes, pues era como, para mí era como imperativo una cuestión más como el estado del arte, ¿no? De eso, ¿no? Es como aquí en Cali, hace unos años se exploró el mundo juvenil en relación a la ciudad. Entonces, si yo quiero hacer algo de eso en esta época, pues tengo que, de alguna manera, empezar por ahí, ¿no? Entonces, sí había una intencionalidad muy evidente de jugar con esa tradición, pero al mismo tiempo, como te digo, plantear algo nuevo, como llevarlo a nuestra época o a esa época, porque eso ya es hace 10 años, llevarlo a esa época, lo que está pasando en esa época, cómo el conflicto, digamos, político, social de nuestro país ha evolucionado, ¿no? Y cómo eso ha influenciado la ciudad, ¿no? Después de toda esa guerra que se ha vivido, ¿no? Y cómo eso hace que entonces la ciudad reciba una cantidad de gente nueva. Toda la población y el contacto con el pueblo afrodescendiente es muy diferente, digamos, en la época caicediana, pues, o en la época de los años 70. Entonces sí había una enorme conciencia. Ahora, también justamente los hongos, la idea del título Los Hongos es una metáfora, porque los hongos son seres vivos que nacen en contextos de putrefacción, ¿no? Como en contextos podridos, ¿no? Es como la vida que nace en la muerte, ¿ya? Y yo tenía una intención muy, muy fuerte de querer hacer una película sobre la vida. La vida, a pesar de todas esas cuestiones que en apariencia están podrididas, ¿no? Y la vida como una forma de resiliencia, ¿no? De rebeldía también. El amor como una manera de ir en contra de toda esa violencia y todo ese dolor que... es triste decirlo, que todavía, en el que todavía estamos en nuestro país, porque nuestro país es un país que desafortunadamente no, por más de que hayan firmado un tratado de paz y lo que sea, es un país que todavía está en guerra, sobre todo una mentalidad de guerra que tienen muchas personas, una actitud bélica, una actitud siempre de no valorar al otro, de no entender, de no decir la verdad. Entonces es un país que lastimosamente necesitará muchas generaciones y un cambio de paradigma para que la gente no tenga esa actitud belicosa. Pero realmente vimos en la violencia nos traspasa todo el tiempo, y pues en ese sentido yo quería que la película, aunque está toda esta cuestión de violencia, pues mostrara esa parte humana de que la creación y la amistad, el amor, la raíz, pues es como quizás uno de los actos de mayor resiliencia y resistencia.
Así es, el arte siempre será un refugio, el arte siempre será un lugar de catarsis, de expresión, de libertad, y en esta película pues lo pudimos ver con claridad. Invitamos nuevamente a toda la gente que nos sigue escuchando a que se animen a pasar a rtbcplay.co, nuestra plataforma y que se animen a darle clic a Los Hongos, esta película pues que nos convocó en el día de hoy en el podcast de Hecho en Colombia, Larga Vida al Cine. Nos encontramos en el próximo capítulo del podcast. Hasta la próxima.
Hoy recordamos, mi gente, cómo era en mi tierra antes. Era un lugar productivo y allá no había escasez, porque la gente pescaba con canasto y con anzuelo. Con atarraya y catanga también pescaba con palma. Porque allá el plátano se da y el banano se da.